Hoy por hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Saludos cordiales, estamos de vuelta a afrontar este tiempo de radio hasta las 2 de la tarde y en este caso por esa apuesta que hemos iniciado desde hace algunas semanas de incrementar nuestra oferta de contenidos con ese desdoble de la programación. Vamos a saludar a Javier Cuevas, que está ya en el Ayuntamiento de La Antejuela, él va a tomar los mandos del 98.3 en unos minutitos. Javier Cuevas, buenas tardes, compañero.
Hola compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Muy fresquito, por ejemplo, esto la verdad es que muy acogedor, pues para hablar hoy de La Antejuela, de este municipio de la campiña sevillana. Hoy va a ser el único día del mundo en el que vamos a hablar de La Antejuela y de lentejuelas. Y ya está, los oyentes del 98.3 que se queden, que le vamos a contar el porqué.
Muy bien, pues junto a Javier Cuevas está Damián Yélamo en realización y Ana Belén Martín en labores de producción. Pues nada, Javier, te dejo con los mandos del 98.3, ¿vale, compañero? Un saludo.
Muy bien, un saludo.
Ser Andalucía Centro. Cadena Ser. Hoy por hoy Andalucía Centro desde La Antejuela. Hoy por hoy Andalucía Centro.
Pues retomamos la programación para el 98.3 y lo hacemos con el alcalde de La Antejuela, con Juan Lora, que ya nos acompaña. Alcalde, muy buenas.
Buenas tardes.
Aquí se está estupendamente bien, estamos fresquitos en un día soleado y caluroso como procede, ¿no?, en este casi final del mes de mayo.
Hombre, lo que pega.
Bueno, que lo he hecho al principio un poco así como de broma, pero es que es cierto, vamos a hablar de La Antejuela y lentejuelas, voy a hacer un juego así de palabras hoy. Sabes que soy muy defensor, ¿no?,
Lo sé.
De que tenemos que utilizar el nombre de nuestros pueblos como son y no inventárnoslo, pero hoy vamos a permitirnos ese lujo, ¿no?
Muy bien.
Muy bien, pues eso será luego. Ahora lo que toca es hablar del municipio, alcalde. Estamos en plena, iba a decir, recta final de la pandemia, de esta crisis, de esta forma que nos tiene tan apenados a todos. Estamos también a mitad de la legislatura más controvertida de los últimos años. ¿Cómo está el municipio ahora mismo, alcalde?
Bueno, pues en relación a lo primero, ojalá esto sea la recta final, como tú bien hablas. Hace un rato pues he estado mirando los datos y la verdad es que La Antejuela parece solo un positivo en los últimos 14 días, pero a su vez vemos que en el área sanitaria, en los pueblos colindantes, pues estamos con unas tasas de incidencia por encima de 500, por tanto, no debemos de bajar la guardia. Como digo, ojalá estemos en la recta final. Y en cuanto a cómo está transcurriendo y el Ecuador de esta legislatura, pues la verdad es que estamos.
¿Quién te iba a decir a ti hace dos años cuando fueron las elecciones que íbamos a llegar a mayo en la situación que tenemos?
No.
Bueno, a ti ni a nadie, vamos.
Eso en las películas y sin creérnoslo. La verdad, si alguien hubiese dicho en aquel momento esto, nadie lo hubiese creído. Y la verdad es que, bueno, lo hemos pasado regular por no decir mal, pero bueno, hay que afrontarlo como viene y ahora pues con la ilusión de retomar estos proyectos, de poner en marcha y mi pueblo, como dije en la crisis del año 2008 y el otro día en una televisión que me entrevistaban, La Antejuela se reinventa y ella en aquella crisis decía, seremos los primeros en entrar en esa crisis, pero seremos los primeros en salir. Y ahora yo creo que con ese optimismo, además el elenco de empresas que hoy vienen al Hoy por Hoy, pues es una pequeña muestra de lo que La Antejuela se proyecta, ¿no?
Toca fajarse y las instituciones en este sentido, bueno, pues parece ser que están poniendo toda la carne en el asador. Vamos a hablar, alcalde, de un plan, el plan Contigo, que está afectando a todos los pueblos de la provincia de Sevilla y que va a suponer para La Antejuela una inversión económica pues importante, ¿no? Más de 1 millón de euros.
Efectivamente, ahí son varias líneas. El plan Contigo, bueno, pues la verdad es que yo creo que es un acierto de la Diputación Provincial, que no me canso de repetirlo. No sé qué haríamos los pueblos sobre todo los pueblos pequeños, sin la Diputación Provincial, sin ese tacto de la Diputación, conociendo a los la vida de los pequeños pueblos. Y la verdad es que llevamos bastantes inversiones que nos pueden venir pues bastante bien para el momento en el que entramos ahora de, entiendo, recuperación económica en esta recta final de la pandemia.
¿Dónde se va a gastar ese millón y pico de euros? ¿Cuáles son las inversiones que se van
bueno,
a realizar?
Bueno, pues independientemente de algunas unas líneas de reactivación cultural, los proyectos de exclusión social, las ayudas de emergencia y demás, un vehículo de recogida de residuos, de basura, una partida de desequilibrios económicos, pero quizás las dos grandes ejes son el plan de inversiones, donde llevamos tres obras. Una es la construcción ya por fin de nuestro tanatorio municipal, que llevamos años detrás. El arreglo de prácticamente lo que nos queda ya en el polideportivo, una nueva pista deportiva y un nuevo parque dinámico que vamos a hacer en la zona verde del polígono industrial. Y el otro gran eje, la otra parte, lo que se destina al apoyo empresarial y empleo, lo hemos de 400.000 euros aproximadamente que recibimos, lo hemos partido en tres grandes ejes, ¿no? Uno, el empleo directo, contratación por parte del ayuntamiento, personas parados de larga duración, con más de 45 años. Otro, que irán ayudas a la actividad no esencial. Pues no olvidemos que aquí había empresas que debemos ahora dejar un cable, ¿no? Restauración, la ropa y demás, toda esta actividad no esencial. Ahí también hemos destinado unos 130.000 euros con ayudas que pueden llegar a 2.500 a cada uno de esos autónomos que todavía, bueno, no han salido las bases y demás, ¿no? Y después hay otra línea a la que yo creo que también es fundamental para el apoyo empresarial, que estoy esperando a ver cómo resulta, si realmente es lo que yo creo que debe ser, que es la de el apoyo a las empresas. Cualquier sector, cualquier empresa de mi pueblo que contrate a una persona que lleve 3 meses en paro, le haga un contrato durante 6 meses, se le bonifica con el 50% del salario mínimo interprofesional. Por tanto, creo que puede ser atractivo, habrá que ver el transcurrir para ir planteando programas más o menos en esa línea, ¿no? La cooperación o colaboración público-privada. Y esa es la aproximadamente, bueno, más o menos en lo que vamos a destinar el plan contigo. Independientemente de esto, pues también hemos entrado en una línea que había adicional de sellado de vertedero, un vertedero antiguo que teníamos, una antigua escombrera, y que nos han concedido casi 350.000 euros, donde vamos a acabar con el sellado y vamos a dejar lo que era escombro, vamos a dejar un pulmón verde para nuestro pueblo, pues no tengamos en cuenta que todo no es hormigón.
Está bien. Oye, una pequeña puntualización, que me ha llamado la atención esto de un parque dinámico. ¿Qué es un parque dinámico?
Bueno, dinámico ha sido la forma de yo expresarlo. Es un parque con Sky Park, no un Sky Park en sí, pero sí un parque para ese franja de edad ahí adolescente, ¿no? Donde no un sky para el uso, pero sí
sí con elementos, ¿no?
Elementos
para que ellos puedan también disfrutarlo de esa
con
forma.
Arboleda y demás, pero con elementos de sky para, ¿no?
Está bien. Son unas obras importantes. El tanatorio es algo que hemos hablado cada año. Parece ser que ya por fin va a ser una realidad, ¿no? Con este plan contigo.
Ya esperemos que sea realidad, porque creo que es la actuación que nos queda en el cementerio ya, después de terminar los servicios, capilla, darle un repaso, poner las luces. En fin, yo creo que ya con el tanatorio colmatamos lo que es el servicio funerario y, sinceramente, es un proyecto que llevo años persiguiendo, que ansío el que esté terminado. Cada vez que hablo con el secretario me dice, yo, tú no sabes hablarme otra cosa que no sea el tanatorio. Yo, ¿tú qué tienes que hacer en el tanatorio? Yo, por favor, vamos a acabar esto ya.
Claro que sí, todo lo que sea mejorar la calidad de vida de los vecinos. Alcalde, en cuanto a esta... La crisis de 2008 fue una crisis del ladrillo que quizás afectó más a estos pueblos que, bueno, que tienen una industria, luego la vamos a conocer, muy relacionada con el tema de la construcción. En este caso, ¿cómo usted se está solventando la cuestión? ¿Hay mucho paro provocado con este tema? ¿Cómo ha afectado de alguna manera la pandemia,
bueno,
al empleo?
La Antejuela, es cierto que la actividad no es esencial, como en todos lados le ha afectado, pero el resto... pues no, el resto está a unos niveles de años buenos, lo que es construcción y lo demás, ¿no? Y quizás haya contrarrestado, haya amortiguado el golpe de la actividad no esencial con algo que ya tratamos otra vez en un Hoy por Hoy, que es el cultivo del espárrago. El espárrago ha venido a la Antejuela como el sustituto de lo que era hace años el algodón.
El algodón.
Y además en una época donde hay poco empleo de labores agrícolas, ¿no? Uh-huh. Y entonces quizás la Antejuela ahora mismo pues no se está viendo afectada en desempleo, en materia de mucho desempleo y demás. Sí es verdad que hay empresas que claro... para mantener la actividad, pues lo han pasado mal, uh-huh, mal durante este tiempo, que son los que pretendemos ahora con este apoyo empresarial, pues echarle un cable y todo de la manita para adelante.
Claro que sí. 130.000 euros, recuerden ustedes, va a asignar el Ayuntamiento de La Antejuela a ese apoyo empresarial y, bueno, en ese proyecto ya ahondaremos más adelante cuando saquéis las bases. Bueno, de ese apoyo al empleo, ¿no? Con esa financiación de los tres meses de 50% del salario mínimo interprofesional, que entendemos que puede ser interesante, ¿no? Para fomentar todo esto. Alcalde, voy a pedir que se quede con nosotros un ratito. Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad y seguimos avanzando con cuestiones hoy desde La Antejuela.
En el punto más alto de la provincia de Sevilla, complejo turístico de montaña, El Peñón en Algámitas. Piscina y bar terraza. Platos tradicionales de la exquisita cocina de la zona que podrá degustar mientras disfruta de unas vistas privilegiadas. Complejo turístico de montaña, El Peñón en Algámitas. Visite nuestra web algamitasaventura.es.
Dental Estepa, Dental Herrera y Dental Lucena. Somos clínicas certificadas seguras COVID-free. Hemos incorporado todos los protocolos sanitarios y de higiene para los profesionales y pacientes, porque la seguridad es lo primero. Banchi Rojas, clínicas dentales COVID-free. Pide cita previa en centros-dentales.com o al 955-914-192. Frimesa elabora platos precocinados congelados con los sabores y aromas de la cocina tradicional. Pruébalos ahora por solo un euro. Flamenquines, albóndigas, nuggets, San Jacobos, pollo empanado. Una selección de productos por solo un euro. Búscalos en el lineal de congelados de tu supermercado. Frimesa, una experiencia de sabor desde el primer bocado.
En Brico MC Alameda tenemos piscinas y todo lo necesario para ponerla a punto. También todo para tu jardín. Síguenos en Facebook, Brico MC Alameda.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde La Antejuela.
Enamorarse es compartir un corazón que va a estallarme. Enamorarse.
Hoy venimos a enamorarnos de La Antejuela y me vas a permitir que aproveche esta canción para felicitar a nuestra paisana del Centro de Andalucía, Ana Reverte, que hoy cumple años. Está aquí el leito en Los Corrales y hoy es su cumpleaños y bueno, pues vamos a ir a La Antejuela, le vamos a aprovechar también para felicitarle, que yo creo que es un nombre importante también de la música de nuestra zona. Hoy es miércoles además y los oyentes de la cadena SER saben que los miércoles hablamos de agricultura en SER del Campo. Hoy tenemos un formato de SER del Campo un tanto distinto, pero sí vamos a saludar a nuestra compañera Manuela Martín Sánchez para hablar de una cuestión que es muy importante para los agricultores, que son las plagas hagas en el campo. Así que, si me permitís, durante 5 minutos vamos a pedir a nuestra compañera Manuela Martín que nos cuente cómo está el tema. Manuela, buenas.
Hola, Javier. Vamos con la información fitosanitaria del olivar. Pues tenemos una semanita bastante movida en lo que se refiere a la información fitosanitaria del olivar, es decir, a las plagas que están ahora mismo atacando el olivo. Recuerden que la semana pasada decíamos que se estaba iniciando la puesta de huevos del Price carpófaga. Bien, pues esta semana llega la sorpresa de que cuando empezamos a analizar esas aceitunas que nos traemos del campo y a monitorizar la plaga, vemos que ya tenemos huevos eclosionados. Es decir, la plaga ya está empezando a ser dañina y ya hay que, en los sitios donde según nos dice el reglamento de producción integrada, hay más de un 20% de huevos eclosionados, hay que tratar. Esto de los huevos eclosionados no es más que el Price pone el huevo en el cáliz de la aceituna. De ahí nace una larva que nunca se ve, sino que esa larva nace y se va derechita hacia el hueso de la aceituna. Bien, pues cuando el huevo al principio es blanco, se va desarrollando y se convierte en un huevo amarillo y luego es un huevo eclosionado porque ya se ve de color marrón. Es decir, la larva ya se ha desarrollado, ya ha empezado a comer y lo que vemos marrón son los excrementos de esa larva. Entonces ya cuando tenemos un 20% de huevos que ya han producido larvas viables que van derechitas hacia el hueso, a meterse dentro del hueso, pues entonces ya tenemos que poner pie en pared y ya empezar con los tratamientos contra el Price. Esta larva, si la dejamos que siga evolucionando, se meterá dentro de ese hueso. El hueso llega un momento en que ya endurece, la larva se queda dentro de ese hueso duro y se alimenta durante todo el verano de la almendra que hay dentro del hueso, de la semilla. Y cuando llega el otoño, tiene que salir para seguir su evolución de larva a pupa y de pupa después otra vez a mariposa, ¿no? Bien, pues sale, no se le ocurre salir por otro sitio, bueno, por el sitio que tiene menos resistencia dentro del hueso, que es justo lo que da con el pedúnculo de la aceituna. Sale la larva, rompe el pedúnculo y se cae la aceituna allá por el otoño, cuando ya la vamos a recoger para el verdeo. Así que si no queremos que la aceituna se nos caiga por San Miguel, que se llama la caída de San Miguel en el otoño, tendremos que ahora aplicar insecticidas contra el Price y evitar que llegue hasta el hueso. Luego, si el verano nos viene, como el año pasado, que vino con temperaturas que alcanzaron hasta los 45 grados, la mortandad de larvas es enorme porque se quedan cocidas dentro de ese hueso. Pero nunca sabemos si el verano va a ser fresco o si el verano va a ser cálido. Entonces, lo mejor es, ahora mismo, eliminar esas larvas. Esto es importante que cuando vayamos a hacer el tratamiento, ya tenemos ahí una aceituna y es un fruto que se va a desarrollar y no podemos aplicar insecticidas que provoquen residuos de fitosanitario ni en la aceituna de mesa ni en el aceite. Por lo que mi recomendación es que vayan a que les den las órdenes de tratamiento o a que le informen los técnicos de las agrupaciones de producción integrada, que son los que tienen la información sobre aquellas materias activas que no van a llegar a provocar residuos y que están autorizadas y registradas para esta plaga. Otra de las plagas que también se vio en la semana pasada, que empezaba ya a salir, era el otiorrinco, es el escarabajo picudo, ese que deja la hoja como una sierrecita. En un olivar grande no tiene el máximo problema, porque se va a comer las varetas, que después las vamos a tener que quitar. Pero en el olivar es que está en formación ahora mismo. Ese otiorrinco se va, como todos los animales, que no son tontos, a la parte más blandita de ese olivo chico, que no es más que la yema terminal. Si nosotros quitamos la yema terminal de un brote, ese brote se bifurca y si eso pasa muchas veces, al final no tendremos un olivo totalmente desarrollado, sino que tendremos un olivo que se achaparra porque los brotes son extremadamente cortos. Así que esa plaga también está ahora mismo en tratamiento, por lo menos que observen y vean por si la tienen, porque es bastante localizada, no es una plaga generalista como es la del Price, sino que es localizada. Y otro de los insectos que también está dando la murga ahora es el barrenillo, que ya está saliendo de las leñeras. Así que ojo con los olivares que están pegados a zonas residenciales donde haya chalés que tengan mucha chimenea, que haya mucha leña, o sitios donde hayan sacado un olivar y hayan dejado allí los restos de poda o cualquier cosa de esta, ¿no? Eso habría que crear una barrera entre la salida de ese insecto, y el olivar que tiene cerca para evitar que haga el daño. El daño que no va a hacer va a ser cortar brotes o cortar ramitas, el pedúnculos de aceituna, en fin, todo lo que sea un tallito pequeñito que inserte con una rama o con un brote. Así que tenemos en tratamiento ahora mismo a tres plagas. El Price carpófaga, eso es la campiña, porque la sierra todavía está empezando ahora a poner los huevos. El Price carpófaga, tenemos el otiorrin con observación y también el barrenillo en los sitios donde estén cerca de esas liñeras.
Agricultor, no te la juegues. Elige Mospilán Maxi Trebón, la combinación ideal de insecticidas de Certis para tu olivar. Mospilán Max, sistémico, alta eficacia y persistente frente a Price y mosca del olivo. Trebón, de contacto con alta eficacia y persistencia frente a Price. Certis, hoy más que nunca al lado de los agricultores.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde la Antejuela.
Bueno, pues seguimos. Ya hemos conocido cómo están las plagas, que cosa tan importante, alcalde, los campos. Pero y ahora vamos a seguir avanzando y siguiendo, y vamos a empezar a conocer a ese tejido empresarial del que estamos hablando de la Antejuela y que hace de este municipio de 3.800 habitantes, como digo, pues un sitio realmente espectacular. Vamos a saludar a José Francisco González, que es el gerente de Andaluza de Laminados. José Francisco, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué es Andaluza de Laminados? Cuéntanos.
Andaluza de Laminados es una carpintería industrial de madera que se dedica al equipamiento de hospitales, hoteles y edificios públicos a nivel nacional.
Bueno, ¿cuántos empleados tenéis? Porque
ahora mismo, a día de hoy, unos 180.
180 empleados. Especializado además, porque estamos hablando del mundo de la madera. Me decías antes, fuera del micrófono, que sobre todo hacéis obras en hoteles y hospitales. ¿Dónde?
Pues ahora mismo, a nivel nacional, por todas las capitales de España: Cuenca, Guadalajara, Melilla, Madrid, Sevilla.
Es una empresa familiar, ¿no? Que os dedicáis a esto, he visto antes en vuestra web, desde finales del 19, ¿no?
Finales de cuarta generación. Finales del 19, mi tatarabuelo hacía carros de carreta. Y pues fue evolucionando. No, pillo. Mi padre y mi tío fueron quien fundaron Andaluza de Laminados. Sobre todo se dedicaban a viviendas y fuimos evolucionando hacia el equipamiento más de hoteles y hospitales y edificios públicos. Lo que hacemos es todo lo que tiene relación con el equipamiento de madera y otros elementos.
Oye, José Francisco, ¿cómo estáis pasando ahora? Hace un momento, fuera del micrófono, también hemos hablado, ¿no?, que por aquel entonces, en la crisis de la construcción, sí que os sirvió para reinventaros y para, bueno, pues tener otras líneas. ¿Y ahora cómo estáis pasando esta situación?
Pues, hombre, a nosotros no nos ha afectado tanto porque somos esencial. Entonces, nos ha afectado en temas sobre todo logísticos y, lógicamente, que muchos operarios han estado enfermos y eso se nota. Pero no hemos pasado lo que otros sectores que no son esenciales han pasado. Nosotros las obras han continuado, hemos funcionado normal. Lo que pasa es que, por ejemplo, en plena crisis, en plena pandemia, no había sitio donde alojarse. La gente lo pasaba muy mal, lo pasábamos todos muy mal. Uh-huh. Pero bueno, dentro de lo malo se ha podido solventar.
Es así. Estamos hablando de una empresa de la Antejuela que tiene 180 empleados, que trabaja para todo el país, haciendo hospitales, hoteles, en todo lo que tiene que ver con el mundo de la madera. Sí. Me decías, bueno, de la madera y de los sucedáneos, porque ya la madera como que no se utiliza tanto, ¿no? ¿O cómo es el tema?
Ahora, hombre, la madera natural ya se utiliza bastante menos, y sobre todo en temas hospitalarios lo que más se utiliza es material sintético, material antibacteriano. Uh-huh. Lógicamente ahora hay un boom con el tema del equipamiento de hospitales, y nosotros hacemos desde las puertas, armarios, los revestidos, techos, paredes, mobiliario que tiene que ser antibacteriano. Entonces la madera, aunque todo proviene de base madera, pero todo es ya sintético y antibacteriano.
Y decía tú antes que vas a cualquier sitio de España y te encuentras alguien de la Antejuela. ¿Eso cómo es?
porque Lantejuela es un pueblo súper emprendedor. Te vas a una obra a Melilla y te encuentras allí una furgoneta de empresas de Lantejuela.
Eso forma parte del carácter alcalde de la gente de Lantejuela, ¿no?
Sí, sí, ese es lo que te hablaba de reinventar. Te puedes ir donde quieras. Cuando llegó Astron a la Luna había uno allí.
Haciendo el hotel de la Luna, ¿no?
Algo estaba haciendo.
Oye, José Francisco, ¿cuál es un poco vuestra línea de trabajo, vuestro futuro? ¿Dónde estáis un poco enfocando todo el trabajo de Andaluza denominados ahora?
Nuestro plan estratégico es seguir con el equipamiento de hospitales. Y ahora va a haber otro boom, porque lógicamente todas las inversiones que se han quedado paradas de hoteles, de edificios públicos, de vivienda de más lujo, pues se tienen que seguir haciendo.
Mira, estoy invitando a otra de las empresas a que se suma y me está diciendo que no quiere hablar. Bueno, ahora negociaremos con él, ¿no? Para que venga también, ¿no? José Francisco González, que es el gerente de Andaluza de Laminados, una empresa con más de 100 años de historia, que sigue funcionando y de qué manera el Lantejuela, alcalde, y que hace de este tejido empresarial pues un motor importante para el municipio, ¿verdad?
Hombre, pues, ni qué decir tiene, cuando en un pueblo hay empresas de este tipo, pues aunque parezca mentira, le dan una cobertura al ayuntamiento, al equipo de gobierno increíble, ¿no? Porque cuando hay empleo, pues, y empleo decente, de calidad, pues sinceramente todo adelante, como digo siempre, de la manita, ¿no?
Es así. José Francisco, que te voy a hacer que te hayas querido acercar a la radio a charlar un ratito con nosotros, que tenemos que entrar en tu página web, que es ¿cómo?
andaluzadelaminados.es.
Y ahí tenemos toda la información y podemos ver todo ese trabajo maravilloso que hacen desde Lantejuela para el mundo. José Francisco, gracias por venir.
Muchas gracias.
¿Sabes? Ya sé por qué no querías venir antes, porque es que me he confundido yo de empresario. Y el que tengo ya sentado a mi izquierda sí que es a quien yo quería tener aquí, que es José Antonio, ¿no? José Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Tu apellido era?
José Antonio Vera.
Vera, háblame en el micrófono, José Antonio. José Antonio Vera, que es el gerente de Babine. Lo he dicho
correcto,
bien, ¿no?
Sí, correcto.
Te he conocido por la mascarilla y ya sabía diciéndole a aquel hombre, vente, y bueno, y al final tenemos un lío, ¿no? Sí, hemos hablado un momento de una empresa importante, señora, dentro del mundo de la madera, Babine, no se queda atrás. Son más de 30 años dedicados a la moda infantil. Desde aquí, desde Lantejuela, diseñan, fabrican y distribuyen a infinidad de tiendas. Bueno, no solamente en el país, sino me decías que por sí, gran parte del mundo, ¿no?
Exportamos en 14 países, bueno, unos 8 o 9 más fuertes y aquí en Nacional. Lo que pasa es que en Nacional, con el problema que tenemos, pues la verdad que nos ha bajado las ventas, pero bueno, más o menos se complementa con lo que se está haciendo fuera.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis, cómo lo hacéis?
Bueno, pues nosotros cuando empezamos con ropa juvenil, de mujer, después nos dedicamos al premamá, que estuvimos muchos años también con el premamá, y a partir del 2008-2007 el premamá se dejó de vender y nos dedicamos a fabricar ropa de infantil, y bueno, pues ya llevamos un montón de años fabricando.
Pero lo hacéis aquí todo, ¿no? Que decir, diseñáis,
sí, todo, el diseño, todo, la fabricación por pueblos alrededores de aquí y lo distribuimos por todo desde aquí, claro. Aquí se diseña, se...
¿Cuántos empleados tenéis?
Bueno, allí en la empresa hay unos 12 o 14, uh-huh. Pero después ya por fuera sí tengo unos 20 o 25 talleres que me trabajan muchos a mí solo y otros, bueno, es compartido.
¿Y es complicado esto de hacer ropa para niños?
Porque, sí, es complicado.
Porque las madres tienen unos gustos también,
sí,
¿no?
Pero hay mucha competencia también y tienes que ir siempre muy a la última y sobre todo ahora con la cosa que tenemos, pues los precios tienen que ir súper bajo y es un poquito complicado, la verdad que sí.
¿Y esta situación, José Antonio, de pandemia, de qué manera ha afectado a Babine?
Nosotros donde más lo hemos notado aquí en España. Después de todo el tema de Inglaterra, México, más o menos se ha quedado estabilizado, más o menos. Cuando estuvo la pandemia sí que es verdad que estuvo un poco más parado, pero bueno, se ha retomado otra vez y no ha habido problemas. Pero aquí sí, en España sí se ha notado muchísimo.
Ha sido complicado.
Sí, ha sido complicado, la verdad. Creo y lo sigue siendo todavía.
Alcalde, nos hemos quedado sin Semana Santa, que siempre tenemos claro, que poner a los niños ropa.
Claro.
Sin bodas, que no se arreglan los niños.
Claro, ese es mi mayor problema, porque al no salir, pues claro, la mamá pues no le compra ropa al niño, porque si no va a salir, no tiene comuniones, no tiene bodas. Claro, no, lo nuestro es fuerte, digamos, lo más fuerte es ahora, cuando se entrega la ropa en febrero, que es la temporada de verano, y tienes pues hasta junio por ahí que están con comuniones, bodas y eso es.
Así, ¿no? Se me ocurre una pregunta de repente. ¿Cómo se os ocurre? O sea, quiero decir, me has dicho que empezasteis con la ropa premamá. ¿Cómo surge la idea de decir, voy a hacer moda desde...?
Porque mi madre era cosía aquí para la calle, y poquito a poco pues empezamos, en el 88 por ahí, empezamos a hacerlo ya pues a un poquito... no a una persona en concreto, sino ya hacerlo más global, y la verdad que así empezamos y bueno, ahí poquito estamos, a poco, ¿no? Lo primero fue un poquito más difícil, pero después, bueno.
Lo que hablamos del carácter emprendedor de la gente de la Antejuela.
Así es.
Carpintero, modista.
Claro, claro, eso es lo que te hablaba antes. Yo quiero aprovechar la ocasión porque José Antonio, agradecerle, porque hoy desde la perspectiva, mirando para atrás, las cosas se ven muchísimo más fácil. Pero en aquel momento, aquellos primeros días de pandemia, se brindó, se ofreció a dar toda la tela, cortarla, junto con otras personas, Toñi, o una serie de personas voluntarias para hacer mascarillas, y en ningún momento quiso cobrar nada al ayuntamiento, total contacto conmigo especialmente, y yo creo que en aquel momento de incertidumbre, cuando se hizo aquello de corazón, creo que hoy le debo de reconocer ante los micrófonos del Hoy por Hoy, que agradecí enormemente en mi nombre, en nombre del equipo de gobierno y en nombre de mi pueblo en general.
Muchas gracias.
¿Qué duro fue ese momento, ¿no?
La verdad que sí, estábamos todos cerrados y todo, pero bueno, él se puso en contacto conmigo y me lo dijo, y le dije que sin problema. Una muchacha que trabaja conmigo, bueno, que lleva muchos años conmigo, se lo comenté y se vino mi mujer y estuvimos todos allí cortando, todo preparando, repartí por talleres y por lo menos pudimos tener...
Mascarillas,
que se dicen pronto,
8.000 mascarillas.
Parece que fue ayer.
Sí, hace ya tiempo.
Así,
¿no?
Pero es fue un momento, yo creo que es fundamental para la historia de los pueblos, ¿no? Es,
sí.
Como estos emprendedores también pusieron su carne en el asador para sacarnos de este atolladero. José Antonio, pues gracias,
Nada, a ustedes siempre.
Y gracias por acompañarnos. Y por cierto, tengo que decirte que mi hijo pequeño fue modelo de Babiné un año. Me acabo de acordar ahora mismo, Sí, fue modelo de Babiné. Porque creo que tenéis además la sana costumbre de ir cazando talentos por...
Sí, aquí también he tenido algunas niñas que se han tirado muchos años.
También.
Para que ellas se ponen grandes y hay que ir cogiendo modelos nuevos.
Se ponen, te lo digo yo, que se ponen grandes, José Antonio, gracias. La empresa Babiné de la Antejuela, gracias por venir.
A ustedes.
Alcalde, vamos a hacer un pequeño alto y vamos a seguir hablando de moda ahora.
Asticor, especialistas en suministros agrícolas e industriales, de automoción y ferretería. Somos distribuidores de las mejores marcas del mercado. Nos encontrará en Polígono Industrial El Mirador, calle Quinta Machado número 8, Écija. Amplias instalaciones y fácil aparcamiento. Asticor, 955-88-7137. Asticor.es. Síguenos en Facebook.
El colegio es un lugar de estudio. Un lugar de futuro.
El absentismo escolar es cosa de todos, padres, profesores y alumnos. Las delegaciones de educación y servicios sociales te recomiendan una comunicación fluida con el tutor de tus hijos. Solo así podremos conocer la situación real del alumnado y lograr un óptimo desarrollo de su proceso educativo. Programa de absentismo escolar, Ayuntamiento de Estepa.
¿Quieres formarte en diseño gráfico o diseño de moda? Ahora puedes hacerlo en ESEA Osuna, la Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de la Escuela Universitaria de Osuna. Inscríbete ya para la prueba de acceso a las enseñanzas artísticas superiores, paso previo imprescindible para poder acceder a la titulación. Infórmate en la web euosuna.org. El plazo finaliza el 31 de mayo.
Pasión, clase, belleza, energía, elegancia, funcionalidad, equilibrio, originalidad, estilo. Su tienda, con todo para el hogar desde 1952, en Almedinilla, Córdoba. Muebles Aparicio.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde la Antejuela.
de Marina Heredia, este punto salsero, vamos a avanzar en este especial Hoy por Hoy que estamos realizando desde el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Lantejuela, con su alcalde, con Juan Lora, que nos sigue acompañando, que nos está haciendo un poco de cicerone de todo lo que tiene que ver con este tejido empresarial. Y vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, que es, bueno, pues es uno de los modistas nacionales de moda. En este momento, hace apenas un mes, presentaba su última colección. Se ha formado en una de las escuelas de moda más importantes del mundo, el Instituto Marangoni de Milán, en Italia. Ha tenido la oportunidad de trabajar y colaborar con grandes nombres de la moda como Max Mara. Pero sin duda su gran oportunidad vino de la mano de la firma italiana Dolce & Gabbana. Allí ha firmado vestidos para artistas como Beyoncé, Kylie Minogue, Melania Trump. Y el pasado mes de abril, como digo, ha presentado en la Semana de la Moda de Madrid su primera colección, que lleva por nombre La Yum. Bueno, pues La Yum tendría que sonar ahora de repente una música así como sugerente. Nicolás Montenegro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahí está, ¿eh? Esa musiquita que
la música
que queríamos ambientar al tema. Da un poco de vértigo tu currículum.
Todo da vértigo, efectivamente, sí. Además, cuando es todo tan rápido y tan, como es, al final es muy efímero todo, ¿sabes? Un día está que nadie te conoce y al siguiente día te conoce todo el mundillo del sector.
Y sobre todo cuando solamente tienes 31 años, ¿quiere decir?
32.
32 años. Oye, pero si hay algo, Juan, que sin duda es admirable, es que este chico que ha trabajado en la cuna de la moda con los más grandes, de repente la pandemia le hace reflexionar, volver a casa y pensar, ¿por qué no? Moda desde kilómetro cero y Lantejuela en el mapa. Y ahora sí vamos a hacer, me vas a permitir que haga la broma, porque es que llevo toda la tarde haciéndola. Sí. Ese, al único que le voy a permitir hablar de lentejuelas. ¿Eh?
Te lo permitimos.
Que digo que es admirable, ¿verdad?
Bueno, lo que admiro mucho cada vez que le he visto una entrevista en televisión, en radio, él siempre lleva por bandera a su pueblo, y eso a mí me encanta. Me recuerda cuando yo estaba en el servicio militar y me preguntaban, ¿tú eres de Sevilla? Digo, no, yo soy de un pueblo. Sevilla es una barriada que está allí retirada de mi pueblo. Yo soy de Lantejuela. Pues me recuerda.
Ahí sale el orgullo patrio.
Me recuerda aquello, porque él siempre, además, cada vez que lo escuché, lleva a su pueblo por bandera. Y bueno, ahí el que proviene de una familia de poseros, de pozos, y nada que ver con lo que él. Por eso cuando hablo de mi pueblo, muchos me dicen que exagero, pero no, aquí se demuestra que, bueno, no, es que somos emprendedores y que se diversifica, ¿no? Y Nicolás, yo creo que llegará, pues, donde él quiera.
Desde Lantejuela, Nicolás, ¿eh?
Efectivamente.
Oye, ¿por qué tomas la decisión de decir, pudiendo estar, estando ya en Barcelona, que era tu último trabajo, sí, de repente sí me voy a Lantejuela?
Pues prácticamente porque mi padre me dio el empujón. Mi padre ha sido un referente en mi vida, toda la vida, vamos. Y en un momento de pandemia decidí volverme al pueblo para hacer la cuarentena con mi familia. Y en ese momento de relax, yo dije, tengo que tener la mente ocupada. ¿Qué es lo que hice? Ponerme a diseñar, a crear lo que es todo el mood, el concepto que quería para la marca, y aproveché lo que es, como me dijo mi padre, la vaca flaca, para tener el tiro.
Te lo hemos comentado antes con José Francisco, ¿no? Eso de reinventarse, ¿no?
Es una reinventarse manera de, o morir. Así es.
Así. Y bueno, del resultado no sé si preguntarte, porque solamente hay que ver, poner Nicolás Montenegro en el buscador de Google y ver los millones de referencias que tiene tu primera colección.
Efectivamente, ha sido, para mí ha sido todo un placer y ha sido todo un éxito que apoyasen lo que es la primera colección mía de Montenegro.
Oye, cuéntanos cómo ha sido el proceso. O sea, estabas en Barcelona, llega la pandemia, te vienes para casa, con la familia, en la tranquilidad de
pues ha sido un proceso bastante bonito, la verdad, ¿eh? Porque ha sido entre familia, entre amigos. Yo tengo, con la suerte, de una piscina, entonces nos juntábamos allí todos juntos, hacíamos los bocetos. Yo soy muy fantasioso, muy creativo. Entonces, pues lo típico, decía, mira, me gusta esto, tal y cual. Mi hermana, que me apoya muchísimo, mi hermana que le gusta mucho la moda también, me decía, ah, pues a mí me gusta contar con cuál. Después tengo el gran apoyo de grandes celebridades, como en Minerva Portillo, Rossi, que dijeron, esto lo vamos a sacar porque, por desgracia, mi padre falleció en noviembre de coronavirus. Y él me hizo prometerle que le sacaría esta colección. Y entonces esto es fruto de su promesa.
Porque, claro, el ayun tiene mucho que ver, ¿no?, con tu padre.
Sí, el ayun. Mi padre me contaba su experiencia en el servicio militar, de aquellos tapices que él trajo en los años 70, que siempre mi tía, mi madrina, lo tiene todavía colgado en su salón. Entonces yo siempre que entraba, mi padre me contaba y de ahí fuimos un poco recreando lo que es todo... toda la colección y salió esto.
Cuando ha dicho Rosy, se refiere a Rosy de Palma.
Sí, Rosy de Palma.
Que es gran amiga
Gran amiga mía, sí.
Y bueno, es una auténtica musa para muchos.
Es una musa para todo el mundo. En realidad es conocida a nivel mundial y me apoyó y estoy eternamente agradecido.
Oye, ¿qué tal la experiencia en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid?
Pues yo nada más que tengo palabras de halago para ellos porque me trataron súper bien, me abrieron las puertas y la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable.
¿Cómo esta colección, la Yun, está inspirada en tal, pero cómo la defines? ¿Cuáles son los elementos que has...?
Pues es una colección bastante ecléctica, por decirlo, elegante y un poco arriesgada, porque lo que es el tema tapices lo hemos proyectado en vestidos, en botas altas, después todo el glamour de las embajadas lo hemos metido en plumas, en lentejuelas. Hemos hecho una colección bastante festiva, pero con su pincelada de ready to wear para ponérselo día a día.
Qué bueno. Tienes una colección además de trajes de novia, ¿no?
Efectivamente. Se llama Abril porque fue hecha prácticamente, creada en el mes de abril del 2022. Cuando estábamos encerrados, había que tener la mente ocupada y dijimos, venga, vamos a ponernos con una colección de novia, porque como no había surtidos de tela, nadie traía tela, nadie traía muestrario, que lo que teníamos, telas blancas. Pues nos tiramos adelante con las telas blancas y ¿qué salió? Uh-huh. Una colección de novia.
Hace un momento lo hablábamos también, antes de empezar este programa que estamos haciendo desde la Antejuela, bueno, tu similitud, ¿no?, con el proyecto Palomo Spain, ¿no? Alejandro Palomo, de Posadas, Córdoba, que hizo de su pueblo pues su centro neurálgico. Y Nicolás Montenegro, que ha querido hacer también de la Antejuela el suyo, ¿no? Me decía que además sois amigos, ¿no?
Lo conozco bastante bien, Alejandro, buen amigo mío. Y sí, es que yo, después de tirarme tantos años en el extranjero y trabajando para los demás, yo lo que quería estar cerca de mi gente, de mi familia. Y entonces, hoy día con internet y con las facilidades que dan los medios de comunicación, no hay problema de quedarse en un pueblo. Entonces yo estoy siempre aquí y...
Qué bueno. Eso te iba a decir, George. ¿Es fácil hacer moda de alta costura
desde
un pueblo de 3.800 habitantes en la campiña de Sevilla?
Eso sí, tienes que estar dispuesto a viajar toda la semana. Yo prácticamente una semana sí, otra no, estoy en Madrid trabajando, pero bueno, acumula lo que tienes, los proyectos allí, lo haces en dos días, tres y te vuelves a tus orígenes, ¿no? Ya está.
Alcalde, ¿qué embajador habéis encontrado en la Antejuela con Nicolás Montenegro?
Claro que sí, ya te digo. Sí, es así, donde vayas te encuentras uno de la Antejuela. Y yo, Nicolás, lo que ya te digo que lo que me llama la atención de él siempre es, salga donde salga, soy de la Antejuela. Yo no soy de Sevilla ni soy de ningún lado, de la Antejuela.
Además que haces cambiar el guión que me he enterado.
Sí, sí, efectivamente.
Cuando te llaman el sevillano, ¿no? El sevillano,
sí, sí,
no.
Sí, sí. Incluso cuando Nieves Álvarez me presentó en su programa de televisión, para mí fue un orgullo que dijera el andaluz de la Antejuela, no dijera el sevillano. Es una cosa que yo era muy hincapié. Yo soy de la Antejuela, no soy de Sevilla.
Qué bueno. Oye, ya desde, no sé, ¿cómo es vestir a Beyoncé?
Bueno, porque son proyectos que te llegan, ¿sabes? Como te voy a decir un secreto. Yo prefiero vestir a una persona anónima antes que a una celebrity. Sí, porque, no sé, me inspiran más confianza.
Creo que también un vestido de tul rosa que sacó Rosalía.
Sí, eso, ¿no? Cuando yo trabajaba en otra firma, hicimos el proyecto ese.
También, ¿no? Es tuyo,
sí, sí.
¿No?
No, es de la firma.
Que participa en
efectivamente. Sí.
Entonces tú prefieres a una, quiero decir, a una persona anónima, ¿no?
Yo prefiero a todo el mundo, la verdad. Si hay que vestirla, se viste a todo el mundo, pero que no me vuelvo loco por vestir a una celebridad.
Oye, y tienes tu taller en la Antejuela.
Sí.
De hecho, alcalde, no sé si lo sabes, pero la revista Vogue, que es súper conocidísima en el mundo de la moda, está aquí el viernes haciendo un reportaje a Nicolás. Tienes fechas también, que Vanity Fair venga muy prontito a la Antejuela también.
Efectivamente.
¿Y cómo es tu taller? ¿Quién está en tu taller?
Pues es un taller súper pequeño, ¿eh? Somos cuatro personas, la patronista que es delante, bueno, somos todos de la Antejuela, patronista, cortadora y costurera, y yo, ahí dando pinceladas para un lado y para otro.
¿Sin complejos de ningún tipo?
¿Qué complejo? Ninguno. Al contrario, más a gusto.
Qué bueno. Pues estamos conociendo a Nicolás Montenegro, una auténtica, yo voy a decir, un proyecto de estrella, no, pero yo creo que es una estrella ya del mundo de la moda, con una proyección brutal, que desde la Antejuela está llevando al mundo pues esas inspiraciones que llegan. Yo creo que es inspirador, ¿no? La Antejuela también, dar un paseo por la laguna, acercarse a... ¿no?
Claro, ¿sí? Que sí, todo es inspirador, ¿eh? Todo es ponerse.
Qué bueno. Oye, ¿sabes que este fin de semana en condiciones normales estaríamos celebrando la romería? ¿Tú eres muy de romería, no?
A mí me encanta la romería en mi pueblo.
¿Sí?
Además, yo sé que el año que se pueda celebrar otra vez la romería va a ser la mejor romería de todos los alrededores, vamos. Sí. Que
por ganas no van a ser, ¿verdad? Por ganas no van a ser. Oye, pues voy a saludar a nuestra última invitada, que es María José Ruiz, que forma parte de la Hermandad de Romeros del Carmen. María José, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Que estaba la mujer nerviosa. ¿Qué me vas a preguntar?
Hombre.
Pues fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Va a ser la mejor romería del mundo la próxima que podamos sacar a la Virgen a la calle y podamos ir?
Por supuesto, ¿no? Esperemos que sí, que salga todo bien
este
y prontito.
Año, ¿este año cómo va a ser o cómo está siendo un poco la romería, por lo menos los cultos y demás que habéis organizado?
Muy diferente por el problema del COVID, pero con la misma ilusión que siempre, intentando de hacer lo mejor posible, pero muy restringido todo.
¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis organizado? Cuéntanos.
Pues nada más que hemos podido hacer. Vamos a hacer dos misas, una el sábado y otra el domingo. Y con muchas restricciones. Hay muchas restricciones.
De aforo.
De aforo, de mucha gente que tiene promesas de llevar flores y no pueden llevarlas por el problema COVID. Y ahí yo veo demasiadas restricciones, pero nos tenemos que acoplar a lo que haya.
Alcalde, toca afrontar las cosas como vienen, ¿no? No hay más.
Desgraciadamente, sí. Y sobre todo esta, la romería, que yo siempre digo que yo creo que es la fiesta por excelencia de mi pueblo. Y desgraciadamente hay que tomarlo como viene. Todos nos gustaría, como ha dicho Nicolás, la mejor romería de... Pero ahora, pues, la responsabilidad y el sentido común deben de imperar por encima de todo. Tiempo tenemos de divertir.
Eso está bien. Para los que no conocemos la romería, cuéntanos, ¿cómo es la romería de la Antejuela?
Aquí la verdad que se vive con mucha fe. Aquí la gente son muy devota de la Virgen del Carmen y se vive con muchísima fe. La verdad que desde el sábado que... Bueno, aquí se empiezan los preparativos. Lo que es la romería es sábado y domingo. Uh-huh. Pero la gente empezamos desde el lunes de antes de la romería a empezar a preparar los chozos, a empezar a preparar todo lo que es los preparativos de la romería. Uh-huh. Y nosotros como hermandad, pues a preparar todos los demás junto con el ayuntamiento y con todo lo que...
Porque además,
con ello conlleva.
Tenéis un recinto, ¿no?, específico para la romería. Sí, preparado, sí, para que cada año se llene de...
Efectivamente, ¿no? Tiene su ermita y... recinto exclusivo prácticamente para la romería.
Bueno, llega el sábado y ¿cómo se sucede todo?
Pues empieza a las 7 de la tarde, que es su misa romera, con su coro, con toda su gente en su plaza, sus carrozas, todo lo que con ello conlleva lo que es una romería. De ahí, una vez que se hace su culto, su misa, se suele sacar directamente, termina la misa y sale para afuera. Y hacemos lo que es el camino. Una vez que el camino tarda sobre unas dos horas y algo, llegamos allí al recinto
Romero
y Y allí en la misma puerta del recinto romero, antes de entrar, se empieza a tirar sus cohetes, se le canta muchísimo durante el camino y antes de entrar, y se suele hacer los bautizos romeros. Uh-huh. El cura bautiza a todos los niños que se han hecho hermanos ese año nuevo. Uh-huh. Ya se mete su virgen en la ermita y se suele quedar abierta la ermita hasta las 2, las 3 de la mañana, más o menos, que vemos que ya no va acudiendo nadie a verla. Además, es una hora razonable porque tú sabes que una romería se come, se bebe, se... Uh-huh. Después a las 12 de la mañana se vuelve a hacer otro culto, que es su misa a las 12 de la mañana, y después se vuelve para atrás a las 7 de la tarde con su camino.
De toda esa cantidad de momentos que tiene la romería, ¿con cuál te quedas?
Yo con la vivencia.
¿Con la vivencia?
Desde la primera hora, desde que empieza hasta la última.
Hay que vivirlo intensamente todo, ¿no? Sí. Y para Nicolás, ¿cuál es el mejor momento de una romería de la Antejuela? ¿Cuál es el mejor momento de todo?
Para mí el camino. El camino hasta la ermita. Está todo el pueblo bailando, cantando, bebiendo. Pero es súper bonito.
Conviviendo. Como decía, sí, sí. El perejil, ¿no?
Pero es súper bonito, ¿eh? De verdad. Es una experiencia que hay que hacer, al menos los que son de fuera, una vez en la vida.
Porque el carácter del alcalde de la romería de la Antejuela es un carácter abierto. Viene mucha gente de otros municipios. Es algo como muy local. ¿Cómo lo vivís?
Bueno, es muy campechano, como solemos decir, ¿no? Las familias o grupos de amigos se plantean su chozo, su sitio donde van a estar en ese fin de semana, y suele venir bastante gente de fuera, invitados, conocidos. La verdad es que sí, coincido con Nicolás, que yo lo más bonito es cuando el camino y sobre todo la salida del pueblo, cuando te quedas en el pueblo y miras a toda la carretera colmada.
Llena de gente,
de,
¿no?
Gente bailando.
Bueno, pues tenemos que esperar seguramente a la romería de 2022 para poder disfrutarlo. José Ruiz, que vaya todo muy bien. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas
Nicolás
gracias.
Montenegro, gracias por venir. Enhorabuena, de verdad. Y gracias. Toda la suerte del mundo.
Gracias.
Que te deseamos. Y Juan Lora, gracias por acogernos en tu casa, como siempre.
Gracias a vosotros y nada, a los vecinos simplemente lanzarles que este fin de semana, este año no podemos tener romería, pero que vamos a ser lo más prudente posible y vamos al año que viene, guardamos las ganas y ya veremos cómo todo pasa.
Gracias, alcalde. Llega la información a la cadena SER.
2 de la tarde, la 1.